Digo, al respecto del presupuesto participativo, es donde me imagino que la gente tiene que ver más el trabajo que se realiza, porque es sumamente positivo para Posadas. Pero también...
Porque es en el barrio.
Es en el barrio, y donde la gente seguramente se ve beneficiado en un proyecto que debe ser positivo. ¿No? Entonces, claro, están todos involucrados, las comisiones y demás. ¿Es eso por ahí lo que le hace falta ver a la gente? No sé, digo, al momento de poner el voto, hablo específicamente de eso. Y perdón, y no quiero por ahí entrar en comparaciones, pero me pongo a pensar y calculábamos o decíamos. Puerto Rico, por ejemplo, uno ve una ciudad que crece, ¿sí? Y linda. También nos fue positivo para la renovación. Óbera, que ha tenido una buena inversión también, y uno dice, escucha, ¿no?
¿Qué mide
la gente? ¿Qué es lo que quiere?
Vuelvo a insistir, existe en este concepto del voto urbano hacia el otro espacio político que lidera el presidente una presencia muy fuerte. Esto es una realidad. Si uno, la penetración de los medios nacionales que tienen un claro condimento en nuestra ciudad y en los centros urbanos es mayor que en los otros lugares. Y ahí hay una construcción diaria, cotidiana, que es, yo insisto al principio, es decir, uno no vota de derecha a izquierda, digo, para imaginarnos la boleta, uno vota de izquierda a derecha en el sentido de dónde está la prioridad de lo mayor a lo otro. Creo que la presencia de los candidatos a concejales puede acercar la discusión más a las situaciones locales, a la cotidianidad, a un hecho que habitualmente pasa. Es decir, el otro día estuvimos en determinado barrio, a nosotros nos pasa que, yo siempre digo, nosotros hemos estado, estamos ahora en la campaña y vamos a seguir estando, aunque eso capaz es un diferencial, muchos aparecen en este momento de la campaña y después, y simplemente no, digamos, en nuestro caso no es así, y eso nos permite, el diálogo y la charla con todos los vecinos.
¿Y qué le dice el vecino? ¿Qué le dice la gente?
No, la verdad que en general, sí, nosotros, yo soy una persona que todos los días de la mañana uso para recorrer la ciudad. Uh-huh. Yo voy a distintos lugares, voy viendo qué se está haciendo, qué no se está haciendo, intento controlar, intento ver qué pasa, uh-huh. qué es lo que no pasa. Y la verdad que siempre he recibido, hasta en los momentos más difíciles...
No le pregunto, pero en función, de ese trabajo que se hace... Sí. Y en función del resultado electoral, nada más.
Tenemos que analizar, chicos. Ustedes tenían alguna pregunta.
Con nosotros, Anaí Repeto, ¿sí? Funcionaria, además de su gobierno ejecutivo municipal, digamos. ¿Qué tiene Anaí que puede, estando en el Consejo Deliberante, ayudar a la gente, ayudar al vecino? ¿Qué es lo que ustedes destacan en ella?
Primero, yo creo que Anaí tiene una gran vocación de trabajo. La verdad que lo ha demostrado. Cuando hablaba que a la noche estábamos... preocupados y de madrugada, nadie está frente a su área, está trabajando, tiene muchas ganas de hacer las cosas, tiene mucha voluntad, tiene una virtud que tiene una mirada de mujer. Hoy hay que decir,
faltamos mujeres en el consejo,
pero yo en eso siempre lo digo, nosotros tenemos 14 concejales, los cuales solo uno es una mujer, uh-huh. que es Natalia Jiménez, que ingresó en mi lista. Uh-huh.
¿Usted tiene un matecito?
Sí. En el 2007, yo fui candidato a intendente y mi primer candidata a concejal también fue una mujer, que fue Leonora Vigo, que ingresó al Consejo Liberal. En el 2011 también fui candidato a intendente y mi primer candidata a concejal fue Laura Duarte, que también ingresó al Consejo Deliberante. Entonces digo, nosotros...
Entonces usted dice que Anaí tiene chance.
Tengo mucha confianza en que Anaí va a ingresar al Consejo, creo que tiene un corazón enormemente predispuesto, pero más sabe, tiene voluntad, es una chica joven, tiene 30, no voy a decir la edad, pero creo que tiene 30 años.
Tiene
30,
30.
Y ojo,
decimos que parece más joven.
Y en eso no es fácil, porque la verdad que nosotros, de pico para afuera, todos decimos los jóvenes, de pico para afuera todos decimos las mujeres. Pero después cuando aparece una mujer y joven, empiezan a aparecer todos los cuestionamientos que después no aparecen para el resto. Y la verdad que, y además esa empatía que tiene con la gente, se nota, se la ve en la calle.
Intendente, yo quiero preguntarle algo del día a día, que por ahí uno observa, acá, sobre todo en el centro. ¿Cómo se planifica? En principio preguntarle por el tema de los semáforos. ¿Cómo lograr que estén coordinados? Eso por un lado. Y por el otro lado... ¿Cómo se planifica el tema del corte de calles para hacer obras, para cortar, para podar y qué sé yo? ¿Cómo se hace eso? Porque por ahí está a las 8 de la mañana y la verdad es que la paciencia...
Sí, es cierto. Muchas veces lo vimos. Desgraciadamente no podemos hacer un esquema de trabajo de hacerlo a la noche.
No. ¿Por qué no?
y porque no se puede, porque tiene también horarios de cumplimiento el personal, digamos, ¿no?
¿Y a la siesta?
A la siesta también, en muchos casos se sigue haciendo el trabajo. O sea, si uno ve a la siesta, nosotros estamos, si uno ve, ve los sábados, ve los domingos. Ayer estuvimos el domingo, ayer domingo estuvimos trabajando en todo lo que era la calle Rivadavia, la calle Buenos Aires, que había que readaptar para los colectivos que ahora van a ingresar. Uh-huh. Es decir, se hace trabajo. Si uno mira el informe nuestro permanentemente, sábado y domingo se trabaja. Pasa que, bueno, la verdad que hay un volumen de trabajo que, sumado al esfuerzo que también nos está ayudando a hacer la provincia, habla de una reparación de gran parte de lo que era la capa asfáltica en el centro de Posadas, que estaba vencida, como en muchos lugares.
Sin duda, estaba vencida. A ver, que no se entienda como que nos estamos quejando del trabajo.
Entiendo. Yo no estoy diciendo, pero lo que no se puede hacer es en los horarios donde uno se imagina que le gustaría a uno que haga, digamos, ¿no? Claro. Que hacer a la madrugada, que tal.
Los semáforos,
la verdad que nosotros hay que recuperarlos mucho, hay que hacer una inversión ahí. Hay dos tipos de semaforización que tiene Posadas. La semaforización de las cuatro avenidas, que es una semaforización con semáforo inteligente que compró el ingeniero Rovira. Ahora, pues todo el resto de la avenida son semáforos que funcionan independientes y que arrancan bien a la mañana.
¿Y cómo funcionan entre los dos?
Eso está coordinado, a las 6 de la mañana está todo coordinado. El problema es que si uno tiene una baja o alta de tensión, un semáforo se corta en ese momento y se reinicia, se descoordina todo.
Eso, la pregunta, porque siempre me lo imaginé, pero no tuve la persona indicada para preguntárselo. Para arreglar, se descoordinó la onda verde. Vos te das cuenta que andan cuatro semáforos y uno un quinto en el medio, claro. No anda. Después te das cuenta que vuelve a enganchar. Ese se le cortó la luz un 10 minutos. ¿Cómo se arregla?
No, el problema ni siquiera 10 minutos. Es una fracción de segundo.
Claro,
que esa fracción de segundo te hace resetear el proceso. Claro. Hay que ir ahí.
Hay que ir hasta ahí.
Y hacer el cálculo nuevo. Se puede.
Linda changa.
Pero además hay una cosa que yo siempre digo, porque es bueno que sepamos. Un semáforo. Poner un semáforo en un cruce avenida hoy debe estar saliendo cerca de 300 mil pesos.
300 mil.
Entre lo que es la plaqueta, lo que es la estructura, eso sale, digo, porque...
La MUNI no tiene...
¿Poner uno nuevo, digamos, o repararlo?
Pongamos un lomo de burro.
No, yo digo, ¿la MUNI no tiene 300 mil pesos? No,
fue un chistecito.
Pero lo que digo...
sabemos, uno conoce la realidad de la provincia y de los municipios, se sabe cómo se administra, o sea, no está fácil la situación.
No,
supongo que 300 mil pesos desviarlos para algo que es importantísimo, como la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito... Pero bueno, hay que priorizar también, ¿no?
No, nosotros estamos intentando hacer, hay cosas que, vuelvo a insistir, tienen que ver con cómo somos nosotros como individuos. Digo, ¿un semáforo genera que nosotros tengamos más cultura? No. Yo le puedo decir un montón de semáforos que a las 6:30 de la mañana, cuando vienen en picada para ver quién le deja los hijos temprano, pues se pasan en rojo.
Sí, totalmente. Claro. Se ve todo.
Vayamos a... El otro hablaba con unas madres del Janssen. Tiene semáforo todo y tuvimos que poner inspectores en el Janssen.
¿Cuántos inspectores está teniendo ahora? Porque se ve más en la calle.
Tenemos...
Porque la gente que era tarjetera ahora es...
No, la gente que es tarjetera en algunos casos está colaborando, todavía no son inspectores, porque, bueno, necesitan cursos, formación y otras situaciones, pero sí estamos con mayor recurso humano en la calle para mejorar.
¿Y el sistema por celular?
El nuevo sistema de estacionamiento.
Estamos en estos momentos, seguimos en etapa de prueba, estamos probando nosotros, estamos haciendo que la gente pruebe para después empezar a ponerlo ya en marcha. Es un sistema que hace que Posadas se modernice. O sea, Posadas era una de las pocas capitales de provincia que tenía sistema de tarjeta, que no existe más, ninguna ciudad lo tiene más, y fuimos a buscar modelos que eran similares, el que tiene Mar del Plata, Bahía Blanca, Resistencia, La Plata, Mendoza, si es lo que se ha comprobado que funciona, bueno, lo intentamos poner porque me parece que también en la modernización, en una ciudad como nosotros que tenemos casi entre 20 a 25 mil autos que ingresan diariamente a nuestro microcentro para 9.000 espacios para estacionar.
No, es una barbaridad el microcentro. ¿Cuántos autos ingresan más o menos?
Entre 20 a 25 mil.
Ponele 20.000 autos que ingresan al microcentro y hay lugar para que estacionen 9.000.
No es matemática, digamos.
Es matemática pura.
Claro, no cierran los números.
Y la idea cuál es, que la gente por ahí que viene, una sola persona en un auto, el empleado público y demás, o llene su auto y vengan entre varios y compartan nafta, o usen el transporte público.
La idea es que usen por ahí el colectivo. Entramos en el transporte público y seguimos hasta mañana.
No hay problema, podemos hablarlo de todo, digo, a ver. Sí. Yo siempre digo, nosotros vamos a ser conscientes que vivimos en una ciudad de 320.000 habitantes. Sí. Ser conscientes que tenemos además como dificultad un centro que no creció en un 50% de su parte porque está el río. Entonces crecimos en abanico. Entonces hay un embudo que todo viene desarrollando acá. Hay varias cosas para hacer para que esto no ocurra. Primero, nosotros estamos consolidando determinadas zonas que van a hacer que la gente no tenga necesidad de venir. Zona Villa Cabello y también Mini. ¿Por qué estamos haciendo eso? Muchas veces uno viene a hacer un trámite acá teniendo la posibilidad de hacerlo ahí. Ejemplo, yo vivo en la zona de San Martín y Blas Parera. A mí me queda mucho más fácil ir a Villa Cabello para hacer un trámite, que tengo las distintas áreas. Ahora vengo al centro a hacer el trámite.
¿Se va a poder emitir licencia de conducir en Villa Cabello y para la zona sur también?
Estamos avanzando en eso. Dos nuevos espacios, uno en Villa Cabello y otro en lo que es Las Dolores. También lo otro que estamos haciendo, cuando nosotros decidimos hacer el saneamiento del arroyo de la Chancha, que es una obra de infraestructura enorme, gigantesca, que impacta a 11 chacras, lo que estamos haciendo es dando consolidar que viva más gente ahí. Si no, nosotros salteamos todo en el medio. Nosotros salimos y también venimos al centro. No tenemos una ciudad en el medio porque hay mucho espacio vacío porque no se pueden construir. Entonces, una vez que esté hecho el saneamiento, la urbanización va a ser, vamos a seguir trabajando en consolidar esas áreas, lo estamos intentando incentivar al sector privado que invierta en esos lugares, pero a la vez, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con la Cooperación Económica Misionera para fortalecer el área de, y también Mini, como un centro comercial a cielo abierto. Sí. Vamos a hacer lo mismo en Villa Cabello. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la municipalidad? Hoy hay un montón de trámites que vos ya no tenés que venir al centro, lo puedes hacer en las delegaciones, porque hemos invertido en hardware, en software, en equipamiento.
¿El vecino lo sabe?
Intentamos avisarle muchas veces, pero mira, siempre pongo un ejemplo. Hay un jugador de paz en Itamé Mini, lo del barrio Hospital, que son uno de los primeros barrios, capaz vienen a jugador de paz de Santa Catarina. Porque culturalmente funcionamos así.
¿Y esto es el centro comercial a cielo abierto que está avanzando? Que...
El centro comercial a cielo abierto no es un centro. Es una idea y un concepto de trabajemos todos juntos, lo público y lo privado, para fortalecer esas zonas. Esa es una zona de ahí también que está creciendo y que tiene buena oferta. Además, hoy, con el sistema financiero ahí también, que tiene una posibilidad, ya no existe tan la necesidad de venir. Entonces, lo que estamos intentando hacer es ese proceso que nos permita a nosotros tener descentralizado. Hoy nosotros tenemos 10 delegaciones, cuando subimos teníamos 7, creamos más para tener más capacidad de respuesta, más capacidad de servicio. Le hemos incorporado todo equipamiento nuevo, de hecho le hemos dado camiones para que, por ejemplo, con los basuras, donde en algún lugar podemos detectar que no ha habido, hoy las delegaciones tienen la capacidad de brindar esa respuesta. Respuesta que para nosotros es fundamental, porque nosotros seguimos preocupados por el dengue. Nosotros hemos tenido un muy mal año climatológicamente para el dengue, y si no tomamos las precauciones del caso, vamos a tener una temporada estival compleja, difícil, y por eso nosotros todo el año seguimos trabajando en esto, seguimos limpiando, seguimos descacharrizando y seguimos teniendo distintas estrategias, ¿no?
Última, chicos, transporte, dijo y también Mini, se inauguró hace poco la estación 40. La gente sí, o sea, el tema del transporte es un dolor de cabeza siempre, sobre todo para la gente que lo usa.
Transporte, limpieza y tránsito.
Dos cosas. La estación 40 es una estación que tendría que haberse inaugurado según el proyecto del Sistema Integrado de Transporte, que es un proyecto que está del 2005-2006, tendría que haberse inaugurado en el 2012. Venimos bien demorado con eso y se puso. ¿Para qué era importante eso? Para que justamente en la zona suroeste de la ciudad de Posadas tuviera la capacidad de, por ejemplo, irse a Villa Lanús con un solo boleto. Sí. Entonces, hoy es una cuestión que va a mejorar la calidad del servicio, pero como todos los cambios, generan tensiones. Sí. Si las costumbres y un montón de cosas generan tensiones, y esto fue algo que fue discutido, voy a repetir, en el 2005, y en el medio todo este proceso se fue discutiendo. Claramente el transporte siempre es una cuestión. Nosotros hemos tomado medidas y acciones intendentes a garantizar el servicio. Hemos vuelto a poner inspectores de transporte en la calle, que nosotros los tenemos permanentemente en los lugares donde detectamos fallas en el servicio. Hemos elaborado actas de infracción, hablando de las actas de infracción, que yo no sé si se hacían anteriormente, pero nosotros las venimos haciendo y exigiendo el cumplimiento de los horarios y las frecuencias que son necesarias para brindar un servicio que sea de calidad. El transporte, siempre se habló del precio, que Posada tenía boleto más caro, y eso es una mentira. El otro día salió un informe de 24 provincias, la ciudad de Posada se está en el puesto 17, de último, los más baratos, digamos, ¿no? Digo esto porque después muchos salen y dicen, hay 16 capitales provincias que están adelante de Posadas en el valor de los boletos, y muchos son de acá de la región. Así que nosotros venimos trabajando, y en eso también nos acompañó mucho el gobernador, por ejemplo, con el aumento de boletos, dar un aumento en función de la paritaria, que en el mismo momento nosotros pensábamos que nunca estuvo enganchado. Antes era el aumento era 15 y el aumento del boleto era 40.
Sí, claro.
Ahora hay una queja nueva que con el transporte, que no sé qué colectivo tengo que tomar.
Sí,
¿no?
Bueno, pero
claro, también,
por la parte del...
Pero eso creo que está en un... Digamos,
no, pero hay que, me parece que
no
sé si es responsabilidad de la
empresa. No,
nosotros tenemos que trabajar.
Hay que...
A ver, el objetivo nuestro es que la gente pueda viajar de la mejor manera y pueda tener mejor de los servicios. Obviamente, el mejor de los servicios, siempre vamos a aspirar a más.
Claro.
Yo viví, cuando fui a estudiar, vivía en Buenos Aires. Yo nunca viajé en Buenos Aires sentadito solo.
Claro.
Nunca.
Claro,
no. Nunca. Y no era una cuestión de viajamos más. Digo, Buenos Aires, como cualquier ciudad, vayan a cualquier ciudad, digo. Ahora, esto no quita que nosotros vayamos siempre exigiéndole más. Y vuelvo a repetir, en mi gestión pusimos los inspectores de transporte. Yo no sé si había dos o tres, hoy tenemos casi 20 inspectores de transporte que están controlando el servicio y que los tenemos en, por ejemplo, en el Porvenir 2 para controlar que se cumpla la frecuencia. Los tenemos en Itambé, Guazú también, para controlar que tengamos la frecuencia. No hemos modificado ningún recorrido de una línea, le hemos metido otra. Hemos respetado lo que fue pensado en su momento como parte del sistema integrado de transporte.
Muchas gracias, Intendente Joaquín Lozada, por haber estado en Te Digo Más y haber dialogado con nosotros de estos temas. Siempre nos falta un poco más de tiempo.
No, nos
falta.
Bueno, tenemos para después las elecciones.
Una después de las elecciones. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Nosotros tenemos que hacer una pausa, señores. La segunda, recién, y enseguida volvemos.